Efesios capítulo 5. ¡Qué bueno! Ya terminamos con lo de las mujeres y ahora estamos empezando a darle duro al hombre, al marido. Y si yo sueno un poco más, tal vez un poco más duro con los hombres que con las mujeres, está bien porque yo soy hombre. Entonces yo estoy predicándome a mí mismo. Y las mujeres pueden decir amén toda la mañana. Efesios capítulo 5, lo que hemos visto en este pasaje, empezando en el versículo 21, solo para agarrar el contexto y calentar el asunto un poco, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y vimos en esto que hay un principio para todos, ¿ok? Siempre hay este principio de que la iglesia es la esposa de Cristo y hemos de someternos a Él y a su voluntad, y también entre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, bueno, debemos someternos el uno al otro para ayudarle al otro a cumplir con su actividad propia en el cuerpo. Pero sigue con una aplicación bastante práctica y dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y el pasaje para hoy: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora hasta ahí vamos a llegar esta mañana con esta aplicación a los maridos. Yo creo que el papel, okay, la responsabilidad del marido en el matrimonio, y si usted dice, pero hey, yo no estoy casado, entonces estoy libre de la preca esta mañana. No, porque me imagino si no es como un poco ahí liviano en los zapatos, pues va a casarse un día de estos. ¿Sí me entienden? Entonces yo creo que nuestro papel, nuestra responsabilidad es muy, muy sencilla, muy fácil de entender, porque dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Es amarla, es amar a nuestra esposa. Y recuerde esa definición que tenemos de amar, que la definición que sacamos de la historia del buen samaritano. Ese buen samaritano amó a su prójimo. ¿Cómo es que él amó a su prójimo? Dio de sí mismo, dio de lo que tenía para ayudar a otro que tenía necesidad. Y sabemos por nuestro estudio de hace, creo que 22 días, tal vez hace un mes, que cada pareja, cada uno en la pareja tiene necesidades. El hombre tiene sus necesidades y la mujer también. Entonces, cuando nos casamos, nos comprometemos a suplir las necesidades del otro. Y en esto, el hombre, amando a su esposa, tiene que darle ciertas cosas, darle como para suplir sus necesidades. Darle de lo que es, darle de lo que tiene. Y es muy interesante. Ve lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Eso como para que empecemos ya bien. ¿Cuál es la primera manifestación del control del Espíritu Santo en la vida de uno? El fruto del Espíritu es amor. Un hombre que no ama a su esposa, un hombre que no sigue el ejemplo de Cristo, como vamos a ver, un hombre que no quiere amarla y suplirle las necesidades que tiene, es un hombre carnal. Es un hombre que no es controlado por el Espíritu Santo, es un hombre que no tiene manifestación de Dios adentro. Entonces, cuando uno dice, yay, uno puede juzgar el árbol y sabe qué tipo de árbol es por el fruto que tiene. Si no tenemos este fruto, ¿qué sabemos de usted? O no es cristiano, o es un cristiano pero carnal. ¿Me entiende? Porque la primera manifestación del Espíritu Santo es amor. Y por dicha, digo por dicha, no tenemos que adivinar lo que Dios quiere decir con eso de amar. Cuando dice, amad a sus mujeres, ¿ok? Es bueno porque, ¿sabe? en el versículo... Eso para luego, es que no tenemos tiempo para desviarnos. Aunque tan divertido que sería. No es tanto como para adivinar qué es lo que Dios quiere decir con eso de amar a nuestras esposas. Porque nos da un ejemplo. Y eso es bueno, que nos da una ilustración, un cuadro, como para entender el concepto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, la primera cosa que quiero decir esta mañana que debemos amar como Cristo. Y este tipo de amor es una decisión, no un sentimiento. Es una decisión que usted toma todos los días. Es una decisión, ¿sabe por qué? Porque vea la conjugación en la palabra de Dios. Yo creo que cada palabra que Dios pone en la Biblia es importante. Hasta la conjugación. Porque cuando yo estaba leyendo este pasaje y meditando en este pasaje como para tratar de entenderlo, yo me pregunté, ¿y por qué amó a la iglesia? ¿Y no qué ama a la iglesia? ¿Se ha preguntado eso? Porque el pasaje dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué? ¿No me ama ahora? ¿No ama a la iglesia? ¿Tan arpía que es como esposa? ¡No! ¿Sabe lo que Dios quiere hacer? Dios quiere decir algo a nosotros de un evento, de algo que pasó en el espacio y el tiempo, en un evento, en un momento dado, cuando Cristo amó a la iglesia. Y dice luego, y se entregó a sí mismo por ella. Estamos hablando de la crucifixión. Estamos hablando de ese evento de Cristo yendo a la cruz por nosotros, yendo a la cruz para nosotros. Fue una decisión. Contésteme una pregunta. ¿Quería Cristo ir a la cruz? Yo creo que tenemos una idea de Cristo como muy, muy santo, ahí casi flotando en la tierra, y no entendemos que Cristo, aunque es el 100% Dios, también es el 100% hombre. Él sintió todo lo que nosotros sentimos y Él tenía como las emociones que tenemos nosotros. Él experimentó la vida como la experimentamos nosotros, salvo por una cosa, que Él no pecó. Yo quisiera leer un pasaje con ustedes, Lucas 22, como para tratar de entender esto de que Cristo nos amó en un momento pero dificilísimo en su vida. Lucas 22, versículo 41. En Lucas 22:41 estamos acercándonos a ese evento cuando Cristo se entregó a sí mismo. Estamos acercándonos a la crucifixión, la entrega, la esa traición de Jesús por Judas. Y dice Lucas 22:41, y él, Cristo, se apartó de ellos, de sus discípulos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Y fíjense bien en sus palabras, dice, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es la voluntad de Cristo entonces? La voluntad de Cristo es que me pase esta copa. Yo no quiero ir a la cruz. Un momento difícil, un momento para Cristo Jesús, cuando Él está pensando en llevar todo el pecado del hombre en la cruz. Dios mismo, el Santo, el Santísimo, listo para ir a la cruz y cargar toda pena, todo el castigo de nosotros y nuestro pecado, y no quiere hacerlo. Él dice, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él no quería ir a la cruz. Fue una obra, pero dura para él. Estaba en agonía. No quería hacerlo. Esa entrega de amor fue la crucifixión. Entonces, otra vez, ¿quería Cristo ir a la cruz? Una parte de él no. No quería ir a la cruz, pero se sometió a la voluntad de Dios. Y además, se sometió a nosotros, a nuestras necesidades. Se hizo siervo de todos. Fue a la cruz por amor a nosotros. Nos amó, dice Dios, y se entregó a sí mismo. Fue una decisión que Él tomó a pesar de sus sentimientos para amarnos, para suplirnos nuestras necesidades. Otro pasaje, 1 de Corintios 13. Si usted quiere aprender un poco de amor, estudie este pasaje. Es un capítulo bastante corto, pero también se trata completamente del amor. Es el pasaje de plena mención de amor en la Biblia. Entonces, hombres, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Exactamente como Cristo amó a la iglesia, a pesar de sus sentimientos, a pesar de lo que Él quería, a pesar de sus deseos, se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo es? Primera de Corintios 13. Pablo empieza diciendo 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y fíjense bien en la definición del amor que él pone acá. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Marido, hace cosas indebidas en la casa con su mujer, en su trato con su mujer, tiene una conducta indebida. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, pero muy a menudo nosotros buscamos lo de nosotros, ¿verdad? No estamos actuando en amor, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, como yo nunca me irrito. Solo con el perro que teníamos, y luego lo maté. Dice luego, no guarda rencor. Eso es buenísimo. Porque, ¿qué es lo que hacemos como maridos? Que nuestra mujer, o que mi mujer nunca hace esto. Pero la mujer hace algo como al marido, como para enojarlo un poco. Y el hombre dice, espere. ¿Entiende? Espere la buena oportunidad para, otra vez. Ve. Pero así dice, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, y luego, todo lo soporta. ¡Esa mujer no la soporto! ¿Sabe lo que está diciendo? A esa mujer no quiero amar. Si usted dice, a esa mujer no la soporto, no la aguanto, está diciendo, no la amo. Y cuando usted dice, no la amo, realmente está diciendo, no quiero amarla. Porque el amor es una decisión. Es una decisión de dar de sí mismo, de dar de lo que tiene, para suplir las necesidades de otro. Y en este caso, es de su esposa. Eso es como debemos actuar. Eso es como Cristo actuó. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Usted decide amar a su esposa, decide cumplir con su palabra. Porque ¿qué es lo que hacemos en la boda? ¿Ok? Los votos que ahí cambian. Y uno dice, sí, hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Entonces está dando su palabra. No tiene que ver con sus sentimientos. Usted me puede decir, es que cuando salíamos y durante la luna de miel, y bueno, los primeros años fue muy fácil de amarla y eso y aquello. ¿Sabe? Es que tenemos que trazar como una línea y dividir las dos cosas. Amor y eso de enamorarse. Porque es muy fácil enamorarse de una mujer. Y cuando usted está enamorado de una mujer, es muy fácil amarla. Pero eso de enamorarse viene y va, y viene y va. Pero el amor, la decisión, debe ser fijo. La amamos. ¿Ok? Además, vea lo que dice Romanos 5:8. El amor no tiene que ver con cómo usted se siente, con los sentimientos. Es una decisión. Pero tampoco tiene que ver con cómo ella lo trata. Ahora, con toda la enseñanza de los últimos domingos, el hombre dice, porque yo tengo una mujer ahí pocón en la casa y molesta y esto y aquello, ¿y qué? Entonces, unos están diciendo, el pastor dijo que si ella me maltrata, yo puedo divorciarla, o más bien, ella me divorcia a mí y yo puedo... No, esperen, tiene que tomarlo todo en contexto. Porque claro, si una mujer es bocón en la casa, si una mujer es bastante, bueno, molesta en la casa, hay un problema por ese lado. Pero eso no le quita a usted la responsabilidad de amarla. Vea cómo Dios nos amó, siempre fijándonos en esa conjugación, en el evento de la crucifixión. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, enemigos. aún enemigos de Dios, pecadores, gente que se opone a Él y se opone a su plan, y Él nos amó tanto que se entregó a sí mismo y murió por nosotros. ¿Y usted me dice que no quiere amar a su esposa porque es bocona y molesta en la casa? No, debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que a pesar de la situación en la casa, la amamos siempre, pese a todo. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es un mandamiento. Ahora volviendo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No tiene que ver con sentimientos, es una decisión. No tiene que ver cómo ella está actuando en la casa. Tiene que ver con su decisión de amarla a pesar de todo. Y además de una situación, además de ser una decisión, tiene que ver con la mutua sumisión de todos. Usted sometiéndose a su esposa. Ahora, ahí está un concepto que no le como, que no le calza al hombre, que no le gusta. ¿Cómo qué? ¿Someterme a una mujer? Jamás. ¿Ah? Soy hombre. Y ahí quiere ver los pelillos en mi pecho. Solo tengo 3, pero se los muestro. Es amarla, es nuestra parte en esa mutua sumisión, es someternos a ella, pero someternos a ella sin dejar de ser líder. ¿Okay? Dos conceptos, puede ser que le parezca como una paradoja, pero está bien. Muchos hombres se creen demasiado hombres como para amar a su mujer así. Y si usted es así, tiene que pensar en el cuadro que tenemos en Cristo Jesús. Debemos amar a nuestras esposas exactamente como Cristo amó y ama a la iglesia. Dígame una cosa, ¿quién es más hombre que Cristo? ¿Quién es más hombre de Cristo? Y si usted dice, yo, ¿sabe lo que pasa? Usted tiene en mente esos cuadritos que dibujan y pintan allá con Cristo todo anglosajona, ahí con el pelo largo y como... No es así, que usted dice... Y ese, o tal vez el Cristo que unas iglesias ahí tiene clavado en la cruz, que se ve todo flaquillo y... ¿Es esa la imagen que tiene en la mente de Cristo? Yo quiero decirle que Cristo fue carpintero. Okay, no carpintero hoy con todas esas maquinitas que uno puede hacer. No, él fue al bosque para buscar el árbol, jaló el árbol a su taller y ahí lo trabajó para sacar muebles o lo que sea. Fue carpintero por 33 años. Por lo menos 30 años. Tenía me imagino que tenía las manos de cuero. Y un cuerpo, lo físico de él, suficiente para limpiar un templo con solo una cuerda. Un templo con más gente que tenemos acá. Un templo con cambistas. Un templo con gente, pero montones. Y yo no sé si usted es suficiente hombre para limpiar todo esta sala con solo una cuerda. ¿Me entiende? No estamos hablando de alguien muy afeminado como tienen en las pinturas y los cuadros. Estamos hablando de alguien que vivió 30, 33 años y una vida, pero una buena vida, una vida dura. ¿Quién es más hombre que Cristo? Alguien que no quería ir a la cruz, pero fue a la cruz y cargó todo nuestro pecado. ¿Quién es más hombre de Cristo? ¿Y sabe lo que Él hizo? Se sometió a su esposa sin dejar de ser el líder. El problema es que usted, hombre, no es líder. Entonces, si usted se somete a su esposa, lo que pasa es que lo pierde todo. Pero el hombre que es líder puede someterse a su esposa, servirle a ella y suplir sus necesidades y nunca deja de ser líder. Vea lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 2. Cristo, en primer lugar, se dio a sí mismo, nos amó. Por ella, por su esposa, por la iglesia. Vea lo que dice Filipenses capítulo 2. Justo después de Efesios, donde estamos, Filipenses capítulo 2, 2:5. Capítulo 2, versículo 5. Eso es lo que quiero decir con que Él se sometió a nosotros, se sometió a su esposa, la iglesia. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, fíjese bien, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y en cuál momento dejó de ser cabeza? ¿En cuál momento dejó de ser Dios? ¿En cuál momento dejó de ser líder? ¿En cuál momento dejó de ser maestro? En ningún momento. Pero bajó del cielo, se despojó de sí mismo, de sus derechos, de su comodidad, para someterse a nosotros y servirnos. ¿Y sabe lo que hizo con eso? Ganó mi corazón. Cristo que bajó del cielo, Cristo que tomó la forma de un siervo, forma de un hombre, y luego fue a la cruz para servirme a mí, tomando todo mi pecado, para darme una vida eterna, una vida abundante. ¿Sabe lo que Él tiene? Mi corazón. Yo quiero seguirle. Yo no quiero seguir a nadie más. Nadie más se dio a sí mismo por mí. Nadie más. Él sí. Nunca ha dejado de ser líder. Más bien, ¿sabe lo que pasa? Es que creo que a veces tenemos la idea de que un líder es alguien que controla a la gente. Ahí va como controlando a la gente como vacas al matadero. ¿Okay? No, por aquí, no, por acá, no, por aquí, no, por acá, no. Y ahí controla. Como algunos pastores que quieren decir que, yay, no, uno debe vestirse así, no así, y luego puede ir al cine, no puede ir al cine, puede escuchar ese tipo de música y no, y lo que está haciendo es controlando a la gente. Pero ¿sabe lo que pasa? El hombre está detrás, controlando, o está por encima, controlando. ¿Sabe lo que es el líder? El líder es alguien que tiene una relación con Dios, sabe cuál es su parte en el plan de Dios, y lo que hace es pone la mira en Cristo Jesús y empieza a seguirle a Cristo Jesús, desarrollar su parte en el cuerpo, desarrollar su parte en el plan de Dios, andar tan cerca de Cristo Jesús que un día se da la vuelta para ver y hay gente siguiéndole. ¿Pero qué es lo que pasa en una familia? ¿Qué es lo que pasa en una relación? El hombre tiene que ser hombre. Tiene que amarrarse los pantalones. Y mujer, ¿dónde está mi comida? Llego a la casa y la cerveza está tibia. ¿Y qué está haciendo? Está mostrando su carnalidad. Porque si un hombre es líder, su mujer va a seguirle. Si un hombre es espiritual, si un hombre tiene su mira puesta en Cristo Jesús, tiene un andar con Cristo Jesús y sabe hacia dónde va, a pesar de sus fallas, su esposa le va a seguir. Si no, si el hombre es, pero una miseria de hombre, si está pero despistado, si no sabe qué es, que bueno, en dónde encontrar Filemón o Filipenses o Fide no sé qué. Si no, ni siquiera tiene un tiempo a solas, si no pasa tiempo en la Biblia, si no sabe cómo manejar la vida bajo los principios de la Biblia, ¿qué es lo que usted espera de su esposa? Ella no lo ve allí arriba, ella lo ve allá, en algún lugar, tal vez en la cantina. Sea líder, sea espiritual, ande con Cristo Jesús, conozca a Cristo Jesús tan bien que ella quiera seguirlo. Porque hasta entonces, buena suerte siendo líder. Lo que usted es como tratando de controlar a su esposa y hace pero una pesadilla de la vida de los dos. Cristo se despojó de sí mismo. Dejó al lado sus derechos, dejó al lado su comodidad. ¿Para qué? Vea lo que dice Filipenses, mismo capítulo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es lo que Cristo hizo. Eso es someterse al otro. Es amarnos. Es que Él se sometió, puso nuestras necesidades antes de las suyas. Sencillo. Nuestros deseos antes de los suyos. Sin dejar de ser líder. Sin dejar de ser cabeza. Siempre sigue así. Y si es que el hombre que quiere ser dictador de su familia, el hombre que quiere controlar a su familia, el hombre que quiere ser machista, ¿sabe qué es? Débil, carnal y pusilánime. Así es. Porque si tiene que usar su físico para controlar a su mujer, o si tiene que intimidarla para que ella haga lo que él quiere, es débil, carnal y pusilánime. No hay otra cosa. Si usted quiere manejar a su mujer por fuerza, no es líder. El más fuerte, el hombre de carácter, el hombre espiritual, se entrega para su esposa. Se entrega para servir a su esposa. Siempre como líder, pero despojarse de sí mismo para tomar forma de siervo y ayudarle a su esposa a salir adelante en lo que ella necesita. Ese es un líder. Ese es el papel. Esa es la responsabilidad del hombre. Cristo se entregó por nosotros. Y además, ahora volviendo a nuestro pasaje, Efesios 5, se entregó para ella, no solamente por ella, poniendo a nosotros de delante. En primer lugar, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Todo lo que Cristo hizo, hizo para nosotros, para glorificarnos, para que estuviéramos sin mancha, para que estuviéramos sin arruga, para que estuviéramos sin ninguna cosa así semejante. ¿Quién no quiere ser así? ¿Cuál es la mujer aquí que no quiere como lucirse algo nuevo ahí? Como pantalón, un vestido, no sé, pelo nuevo, qué sé yo. Y quiere verse bonita. Y es una de esas cosas que la mujer quiere ser bonita para el hombre. Y nosotros como la iglesia, como la esposa de Cristo Jesús, lo que Él hizo fue para nosotros, para glorificarnos, para quitarnos toda mancha, toda arruga, toda cosa semejante, vicios, pecados, estar limpios delante de Él. ¿Quién no quiere esto? ¿Quién no quiere ser glorificado y estar delante de Cristo sin pecados, sin vicios, sin suciedad? Cristo hizo eso por nosotros. Para nosotros se entregó a sí mismo. El marido ama a su esposa, sometiéndose a ella, mientras que sigue siendo líder, y lo hace para el bienestar de ella. Para el bienestar de ella, no tanto pensando en sí mismo. Y pensando en ella, a pesar de qué tan arpía es, pensando en ella, a pesar de qué tan bocona es, o a pesar de cuánto irrita ahí en la casa. Y uno dice, sí, pero nunca quiero llegar a la casa porque es de aquí para allá, y ella, y hombre, ámela. Ámela. De sí mismo, de lo que tiene, para mejorar la vida de ella. Desarrolle una relación fuerte con Cristo Jesús, un andar de cerca con Él, para que pueda aguantar lo que tiene en la casa. Y para que Dios le dé la gracia para seguir amándola como usted debe amarla, como Cristo amó a la iglesia. Cristo se sometió, no para jactarse como el gran hombre. Cristo se sometió a nosotros para salvarnos, para santificarnos, para limpiarnos, para glorificarnos. Amar es pensar en su esposa, no en sí mismo. ¿Me entiende? La meta es la mutua sumisión. Ahí lo que tenemos arriba. Eso implica que la mujer tiene un papel, ¿ok? De estar sujeta en todo. Hombre, usted también tiene una responsabilidad. Amar como Cristo. Una decisión, a pesar de sus sentimientos, a pesar de la situación en la casa, usted tiene que tomar la decisión. Como usted dio su palabra en la boda, debe guardarla hoy día, debe amar a su esposa a pesar de cómo es, a pesar de sus sentimientos, a pesar de todo. El problema primordial, no lo olvide, carnalidad. Muy sencillo, Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, toda la lista empieza con amor. Si usted no ama a su esposa, si usted es una irritación en la casa, si usted es un hombre que siempre sale, no cuida a su esposa, no cuida a sus chiquitos, es un hombre irresponsable, irresponsable, majadero en la casa, porque es carnal. No tiene un andar con Cristo Jesús debe averiguar si tiene la salvación. Porque por el fruto conocemos el árbol. Si usted dice, no me juzgue a mí, hey, solo estoy viendo el fruto de su vida. Y si usted maltrata a su esposa, yo no veo a Cristo en usted. O es no cristiano, o es cristiano, pero bastante carnal, no controlado por el Espíritu Santo. Y la otra cosa que quiero decirles, y apunté la definición aquí del diccionario para que ustedes sepan que no estoy inventando esto. El problema primordial, claro, carnalidad. El problema principal es que a usted, hombre, le falta carácter. ¿Qué más quiere decir? Le falta carácter. Usted se comprometió con ella y ahora no quiere cumplir con su palabra. Usted se comprometió en la boda a cuidarla, pero a pesar de todo, y ahora unos años después usted dice, pero es no, es que no lo soporto. Pusilánime. Sigo con la definición. Pusilánime. ¿Sabe por qué digo pusilánime? Porque al hombre pusilánime le falta el valor para tolerar desgracias. Y usted dice, pero en mi casa es una pura desgracia. No lo aguanto, pusilánime. El pusilánime es el hombre que no aguanta desgracias. Es el hombre que no tiene carácter. Es un hombre que es más bien, ¿qué digo? Como una mujer en cuerpo de hombre. No, un hombre debe ser noble. Un hombre debe ser un hombre de su palabra. Un hombre debe guardar su palabra. Un hombre debe ser hombre. Debe tener integridad. Pusilánime. Le falta el valor para tolerar desgracias. Y también le falta el valor para intentar algo grande. Muchos no quieren seguir a Cristo Jesús por esto. Que no tienen el valor de intentar algo grande. ¿Ok? Muchos, ¿ok? No digo muchos. Varios de ustedes, ¿ok? Me hablaron de esa idea de la fábrica. Y me dijeron, demasiado grande. ¿Y sabe lo que yo le digo? Pusilánime. Espere el siguiente paso, porque el siguiente paso va a ser más grande. Yo sirvo un Dios que es grande. Yo sirvo un Dios que es omnipotente, omnisciente, y Él puede hacer lo que le da la gana. Él me dio una visión para desarrollar una iglesia. Espere el siguiente paso. Si usted cree que eso fue demasiado grande, pero espere. ¿Me entiende? La única cosa es que yo prediqué ese mensaje allá en la fábrica sobre Caleb, ese hombre de 80, 85 años, y está ahí después de toda una guerra, y dice, no, yo no quiero algo fácil, yo quiero esa montaña, la montaña que tiene ciudades grandes y fortificadas, y esa montaña que tiene los gigantes, no, deme esa montaña, yo quiero ser como él, solo tengo 37 años, espere hasta que tenga 85, a ver qué hacemos. Pero es que el desafío más grande es la familia. Porque es muy fácil plantarse aquí en esta tarima y hablar de lo grande. Pero es muy difícil llegar a la casa y de lunes a sábado vivir como el hombre que Dios quiere que yo sea. Intentar grandes cosas. Amar a mi esposa y ser el líder de mi familia. Tolerar las desgracias que tengo en la casa, y tengo tres, Alex, Kevin, Rebeca. Mentira. Tengo cuatro, Susana, no. Jamás, pero jamás, es que la cosa más intolerable para mí sería que alguien me tilde pusilánime. Un hombre que no tiene carácter, no lo soporto. Un hombre que no tiene integridad, no lo soporto. Y puede ser por mi formación en el servicio militar, que ellos me enseñaron sobre la lealtad. O puede ser por lo poco que conozco de la Biblia. No sé. Pero un hombre que no cuida bien a su mujer, el hombre que es ausente de su familia, que no cuida a sus muchachos, un hombre que maltrata a su familia, no lo soporto. Me da rabia, ¿me entiende? Sea hombre. Si usted me dice, yo soy hombre, yo tengo tres o cuatro mujeres allá. ¡Claro! Y yo soy más hombre porque tengo una y me mantengo fiel a ella. Y usted es un perro. usted que anda en la calle tras cualquier perra que está en celos. Carácter, carácter, integridad. Porque si no tiene carácter, si no tiene compromiso con su familia, con su esposa, usted es un pusilánime, le falta carácter y es carnal. Y a saber si es cristiano. Porque lo que Dios quiere desarrollar en uno es la imagen de Cristo mismo. Y Cristo mismo tiene carácter y tiene integridad. Cristo mismo se mantiene fiel a su esposa. Cristo mismo cuida bien a su esposa, a su familia. No nos falta nada. Siempre está ahí para mí, siempre está ahí. No tengo que preocuparme por nada porque sé que tengo un marido que me cuida. Y yo quiero amar a mi esposa como Cristo me amó a mí en la cruz.